Hermanos, pido que abran sus Biblias conmigo, libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Cada creyente en Cristo Jesús ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Es una nueva criatura. Dios ha derramado su amor en nuestro corazón y nos amamos los unos a los otros. Creemos a Dios y seguimos su mandamiento de Él, que nos amemos los unos a los otros. Esto es cosa ciertísima en cada creyente. El deseo de cada creyente en este mundo es de seguir al Señor Jesucristo, vivir de una manera que agrada al Señor. Le llamamos nuestro Señor, nuestro Dios. Él es Señor de nuestra vida. Y el deseo de cada creyente es entonces servirle y agradar al Señor. Aquí en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo, después de hablar a los tesalonicenses acerca de que él sabía que ellos eran verdaderos creyentes, que ellos eran salvos, y nos dio esto, la razón de ello, en el capítulo 1, y habló de su amor que ellos tenían hacia los hermanos y la fe en el Señor Jesucristo. Luego aquí en el capítulo 4 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis, ya lo saben, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha estas palabras, el que desecha esto, no desecha las palabras de hombre, no desecha a hombre, sino a Dios, que también os dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Entonces el apóstol Pablo en este parte de la carta a los tesalonicenses, está hablando a los hermanos en Cristo Jesús y a nosotros también, de cómo debemos vivir nuestra vida diaria, que en nuestra vida y en nuestra conducta busquemos agradar al Señor Jesucristo. En particular, el apóstol Pablo habla de estas cosas, de la pureza sexual, habla del amor fraternal, de vivir pacíficamente, estas cosas están aquí en este texto, vivir pacíficamente y trabajar cada uno por sí mismo para apoyarse o soportarse a sí mismo. Ahora, vamos a ver estas cosas en este pasaje. Primero dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Vemos cómo aquí el apóstol Pablo habla a los hermanos en Cristo Jesús. Está hablando a hermanos. No puedes rogar y no puedes pedir a una persona que no conozca a Cristo Jesús que haga estas cosas. Estas cosas se pide de una persona que ha sido comprado por el Señor Jesucristo, que ha sido lavado en la sangre del Señor Jesucristo. Os rogamos. Notamos allí entonces al apóstol Pablo de la manera que habla. Las palabras que utiliza no son palabras de amenaza, no está amenazando de condenación, no está amenazando de ninguna manera. Simplemente está rogando, está suplicando a hermanos en Cristo Jesús a vivir de una manera piadosa, de vivir de una manera santa, agradable a Dios. Y utiliza estas palabras: os ruego, yo les pido, yo les suplico, os exhorto. Entonces, hay cuatro razones por las que el apóstol Pablo está dando para una vida santa. Primeramente, dice, noten allá, os exhortamos en el Señor Jesús. ¿Estás en el Señor Jesús? Si crees en el Señor Jesucristo, eres uno con Cristo. Eres uno con Cristo. Estamos unidos al Señor Jesucristo. No somos dueños de nosotros mismos. Quiero que vean, mantengan su lugar allá y quiero que vean 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Está tratando el mismo tema allá en Corintios, a los Corintios, en capítulo 6, dice, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, aquí está hablando de comida, todas las cosas me son lícitas de comer. ¿Quieres comer puerco? Come puerco. Tal vez no te convenga comer puerco. ¿Quieres comer mucho chile habanero? Come chile habanero. Tal vez no te convenga hacerlo. Cada quien sabe si le conviene o no le conviene. Todas las cosas me son lícitas en referencia a la comida. Porque algunas personas religiosas piensan que debes abstenerte de algunas cosas. No tomes Coca-Cola. No comas puerco, no hagas esto y lo otro, en comida, en bebida. No bebas esto, no bebas lo otro. Todas las cosas me son lícitas, no todos convienen. Pero dice aquí, las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo que tenemos nosotros, en el cual mora el Espíritu Santo, no es para que lo unamos en fornicación con todas las personas. No es para fornicación. No es para unirnos en unión sexual con cualquier persona. Sino para el Señor, dice. El cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces está rogando el apóstol Pablo, os ruego por el Señor Jesucristo, si estás en Cristo Jesús. Son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo, es decir, este cuerpo, y lo haré miembro de una ramera, me juntaré con una ramera para fornicar. En ningún modo, dice el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Dos pecados nos dice la palabra de Dios que debemos huir. Uno de ellos es fornicación. Y el otro es idolatría. Porque está tan grabado en nosotros, es tanta la tentación en la carne que nos dice, huye, no juegues con ella. Huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis, noten aquí versículo 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿No te perteneces a ti mismo? ¿No tenemos derecho de hacer esto? Una esposa que promete ser fiel a su marido hasta que la muerte lo separe, no tiene derecho de ir con otro, ¿verdad? Y el esposo no tiene derecho de ir con otra. Y nosotros no tenemos derecho de juntarnos con otro. En el sentido espiritual, tampoco. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es cuerpo, templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Cristo es dueño de nosotros. Alguien dice, bueno, yo no soy propiedad de nadie. Escuche, la persona que dice no soy propiedad de nadie sabe que es propiedad de Satanás. Todos están bajo, en uno u otro régimen. O uno está siervo del Satanás, siervo de Satanás, haciendo la voluntad de Satanás. Es lo que dice en Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Estamos bajo el príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida con Cristo Jesús. Por gracia soy salvo. Así es que un hombre es esclavo de alguien, está bajo el dominio de alguien, o está bajo el dominio de Satanás. Todo el mundo está bajo el maligno, dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 5. Así es que la persona dice, yo no soy dominado por nadie. Bueno, está engañándose a sí mismo. Habéis sido comprados por precio. Somos de Dios. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La persona que ha sido comprado por el Señor Jesucristo, tú demandas lo mismo, ¿no es así? Sería algo no razonable. Si tú demandas, con lo que tú compras es tuyo, ¿verdad? ¿No es así? Así también Dios, Él nos compró a nosotros. Así es que el argumento que el apóstol Pablo dice, está rogando a los que están en Cristo Jesús, pertenecemos a Él. Por su misericordia somos uno con Cristo, somos hijos de Dios, entonces debemos andar como Él anduvo. Leímos allá en Efesios capítulo 4, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Esto no lo aprendiste de Cristo. Ahora, el segundo argumento que da aquí el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, es decir, ustedes oyeron de nosotros cómo debemos andar. Los apóstoles fueron inspirados por Dios, el Espíritu Santo, para darnos en las Escrituras que son perfectamente claras acerca de la cuestión de cómo debemos conducirnos, cómo debemos comportarnos en todo aspecto de nuestra vida. Cómo debemos tratarnos los maridos con las mujeres, cómo deben tratar las mujeres, cómo deben tratar los hijos con los padres, cómo debemos nosotros responder a los gobernantes, cómo debemos responder a nuestros patrones, cómo deben ser los patrones a los empleados. En toda relación, las instrucciones están allá. Están allá. Dice aquí, de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Y así abundáis. Agradar a Dios, esta es la tercera razón que vemos en ese versículo. Si vamos a agradar a Dios, vamos a andar de esta manera. Así es que nuestra motivación o nuestro objetivo no es complacernos a nosotros mismos, no es satisfacernos a nosotros mismos y no complacer a los hombres. estamos para complacer al Señor, agradar a Dios, glorificar a Dios y hacer su voluntad. Es nuestra oración, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero hacer tu voluntad. Y la cuarta razón dice aquí, esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, porque ya sabéis qué instrucción nosotros dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En Cristo Jesús somos hechos santos. No está hablando de que nosotros, no está hablando de santificación progresiva. Oigan esto. Cuando Dios escogió un pueblo, Él separó, santificó un pueblo. Él separó, apartó un pueblo. Así como Dios cuando hizo el universo, cuando hizo la tierra, cuando hizo al hombre, cuando creó al hombre, en 6 días. 7 días, el séptimo día lo apartó para sí mismo, lo santificó para sí mismo. Son días como cualquier otro día, pero Dios lo separó, Dios lo apartó. Y así también los hombres de la raza humana, no hay diferencia. Todos nosotros pecadores de un mismo barro, pero Él escogió a un pueblo. Él santificó un pueblo, separó un pueblo y lo puso en Cristo Jesús. Eso es lo que significa la santificación, lo separó. Ahora, cuando Cristo vino aquí al mundo, Él nos hizo santos por la redención que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Él pagó la deuda del pecado de su pueblo, todo el pecado de su pueblo, los primeros, desde Abel hasta el último que vaya a nacer. Todos los pecados, pecados de comisión, pecados de omisión y pecados de ignorancia. Todo el pecado de su pueblo fue puesto. Él fue hecho pecado. Él tomó el pecado de su pueblo en su propio cuerpo. Y Él fue hecho maldición cuando fue colgado en un madero. Está dicho en la palabra de Dios, todo aquel que es colgado en un madero, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Separado entre el mundo y Dios. Él murió por el pecado de su pueblo. Y cuando Él murió por el pecado de su pueblo, derramó su sangre. Y con esa sangre pagó el precio a Dios, a la justicia divina, por esa ley quebrantada. Él satisfizo las demandas. El alma que pecare, dice Dios, esa alma morirá. Y todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús murió cuando Cristo murió. Esa es nuestra muerte. Esa es nuestra única esperanza, que el juicio ya pasó. El juicio de Dios en contra de nuestros pecados lo ejecutó en el cuerpo de su Hijo. Ahora ya no hay juicio. Es lo que dice Romanos 8:1. Ninguna condenación, ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego nos dice la palabra de Dios que Él fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Cristo. Él obedeció esa santa ley. La obedeció en pensamiento, en palabra, en acción, en su motivación. Lo obedeció en perfección. Toda jota y tilde de la ley. Dice una persona, pero eso no es lo que significa la ley. La ley no es lo que tú dices que significa, la ley es lo que Dios dice que significa. Y el Señor Jesucristo dijo, ustedes han oído, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, el dador de la ley dice, cualquiera que mire a una mujer y la desea, él ya cometió adulterio en su corazón. Cualquiera que le dice a su hermano necio, ya lo mató. Así es que la ley va más allá, la ley de Dios va más allá de las acciones, va hasta las intenciones y los pensamientos del hombre. El Señor Jesucristo obedeció esa santa ley. Dios el Padre dijo de Él, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él es el Santo de Israel, el Santo Ser. No tuvo pecado. Esa justicia es la justicia de Dios. Esa justicia es la justicia que es imputada. Esa es la justicia que es puesta a la cuenta de todo aquel que cree en Él. Así es que el creyente, aquella persona que ha sido redimido por el Señor Jesucristo, su pecado ha sido quitado una vez para siempre en la sangre del Señor Jesucristo, y la obediencia del Señor Jesucristo nos hace justos delante de Dios. No falta nada. Tenemos la justificación y la santificación. Él nos hizo santos. Nos hizo santos. Y luego en el tiempo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y por medio de la palabra de Dios predicada, el Espíritu Santo hace una obra de regeneración. Él da vida. Y cuando Él da vida, crea una nueva criatura. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Es engendrado por Dios. Y esa nueva criatura que es creado por Dios, es un bebé, pero es creado por Dios. Ahora esa persona tiene un nuevo espíritu. Y Dios pone su espíritu en esa persona, en esa nueva persona. Dios no pone su espíritu en ese hombre viejo. Así es que hoy es personas que están gritando y están todo relajo y todo, pero niegan la deidad de Cristo Jesús. Es otro espíritu. Espíritu del diablo. Pero Él pone su espíritu en un nuevo corazón, en una nueva criatura. Y nos sella. Somos santificados por el Espíritu Santo. Ahora, nosotros no añadimos a esa obra. Nosotros crecemos en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. La palabra aquí es que vivas separado o consagrado a Dios. Es la voluntad de Dios que vivas consagrado a Dios, separado a Dios. No te llamó para que sigas revolcándote en el lodo. Ya te sacó del lodo. Te sacó para que glorifiques a Él. Y dice aquí, es la voluntad de Dios, es vuestra santificación. Pero aquellas personas, escuchen, aquellas personas que enseñan santificación progresiva. ¿Han oído ese término? Aquellas personas que enseñan que te vas mejorando más y más hasta que alcanzas una santidad, ya estás maduro y Dios te arrebata. ¿Saben qué están enseñando? Están enseñando colaboración con la obra de Dios. Están enseñando que una persona es hecho perfecto. Es decir, Cristo no lo hizo perfecto. Él mismo se hace perfecto. Y siempre, siempre, si lo buscan lo van a ver. Siempre, siempre, cuando una persona está hablando de santificación progresiva, está yendo a la ley. A la ley moral de los 10 mandamientos. Siempre se refiere a la ley de los 10 mandamientos. Y la ley de los 10 mandamientos nunca fue dada para salvar a una persona. Y nunca fue dada para santificar a una persona. Si entiendes la ley, entiendes que es buena, justa. Y en el hombre interior te regocijas en la ley de Dios. Pero ves otra ley en tus miembros que se revela. Y tienes que confesar, como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La ley solamente te condena, no te da ni... La persona que mira la ley dice, es lo que dijo el apóstol Pablo, yo sin la ley, una vez vivía yo, pero ya que vino la ley, yo morí. Cuando yo entendí lo que la ley decía, yo me mató. Me mató. Y eso es lo que sirve la ley. La ley sirve para matarte, para mostrarme mi condición de miserable pecador necesitado de la sangre de Cristo Jesús, de la justicia del Señor Jesucristo. Y si es usada la ley de esa manera, está bien usado. Pero cuando una persona trata de ir a la ley para tratar de ser santificado, escuchen, Cristo Jesús, el Espíritu Santo morando en esa persona y la palabra de Dios dirigiendo a esa persona, esa es la manera que ha de andar. La manera que ha de andar es el Espíritu. Y si el Espíritu Santo no te reprende, si una persona no es reprendida, si no es corregida por Dios, no es de Cristo. Si alguna persona no recibe corrección de Dios, es porque no es hijo. Y no importa qué es lo que haga. Bueno, esto me desvía algo allá, pero bueno, es la voluntad de Dios la santificación. Ser consagrado, ser separado, apartados del mundo y que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Abundemos más y más para alcanzar mayor madurez espiritual. Y luego dice aquí, es la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y noten cómo lo dice aquí, que apartéis de fornicación. Que apartéis de toda impureza sexual. Acabamos de leer allá en Corintios capítulo 6. La fornicación es mencionada en particular porque los gentiles, ese pecado era muy común entre los gentiles. ¿Y qué común es hoy en día? ¿Verdad? Nadie piensa que vivir con una persona antes de casarse, nadie piensa eso. Nadie piensa eso. Pero escuchen, es fornicación o es adulterio. Y el apóstol Pablo dice, el creyente ha de abstenerse de todo, no solamente eso, de todo vicio sexual, de inmoralidad, adulterio, incesto, homosexualidad y cosas similares. Luego dice aquí que cada uno se aparte de la fornicación. Y luego dice que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y en honor. Que cada uno de vosotros sepa controlar su propio cuerpo en consagración. Que tenga su propia esposa. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice, vosotros maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como herederas de la gracia de la vida, para que vuestra oración no tenga estorbo. En el matrimonio, el hombre ha de vivir con la mujer y agradar a su esposa, y así como la esposa a su marido. En 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios 7, 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, para que no viva en fornicación, cásese, tenga su marido. En el matrimonio, sea honroso en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, está ordenado por Dios. El marido debe cumplir con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. El marido no tiene potestad, dice versículo 4, sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Está claro esto, ¿verdad? Nuestro cuerpo no debe ser entregado a la gratificación o pasiones, deseos, como personas que no son creyentes, que no conocen a Dios. Regresamos a nuestro texto, en versículo 6. Que ninguno agravie, estamos hablando de agradar a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Muchos toman este texto y lo quieren aplicar a, quieren aplicarlo que no debemos estafar. El creyente no debe estafar o engañar a otros en negocios, en comercio, en cuanto a medidas o peso. Hubo una campaña de que estaban vendiendo 1,000 mililitros por litro. ¿A quién le gusta pagar un litro de gasolina y solamente le dan 950? Y viene esa campaña, ¿no? 1,000 mililitros por litro. Es justo. Si estás pagando un litro, que te recibes un litro. Y así también en todo aspecto de nuestra vida, en los negocios, de dar la medida correcta. Si vas a pagar un kilo de frijol, no quieres recibir medio kilo. Eso sería defraudar a la persona. No aprovecharse de los débiles, los ignorantes. Y puede ser utilizado así, porque de veras esa conducta no es conforme a Dios. Esa conducta es robo. Eso es robo, eso es hurtar. Pero eso no es el tema aquí. El tema aquí es la inmundicia sexual. El tema aquí no es el negocio, el comercio. El tema aquí es ser santificado, separado. Cada uno debe tener su propia esposa. O en otras palabras, la pureza sexual. A nosotros los creyentes se nos exhorta entonces tratar los matrimonios de otros, a las parejas de otros, y de no desear las parejas de los otros. Es lo que está diciendo. No defraudes a tu hermano. Ten a tu propia esposa. No defraudes a tu hermano. Tener nuestras propias parejas, de no codiciar ni desear la pareja de otro hermano en Cristo Jesús. Eso sería estafarlo a él. Ahora, dice versículo 7, pues no ha llamado Dios a inmundicia, sino a la santificación. No nos ha llamado Dios a tomar parte en ninguna de esas prácticas impías, sino a nuestra vocación, a nuestra separación a él, en pensamientos, en nuestras miradas, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Versículo 8, así que el que desecha esto, el que desecha estas palabras que está hablando aquí el apóstol, no desecha al apóstol Pablo, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Nos dio su Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo mismo nos enseña esto. El Espíritu Santo mismo nos enseña. Sabemos esto porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo para convencernos de pecado y de justicia. Sabemos que eso es pecado. No tenemos que tener una gran tesis acerca de esto. El Espíritu Santo te convence de eso. El Espíritu Santo en nosotros claramente nos convence de su voluntad en esta materia. Así que no es necesario alargar los argumentos. Versículo 9. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces, la primera exhortación era a la santidad, es decir, a la separación en el matrimonio, no de participar como los incrédulos en la inmundicia. Y la segunda es de amarnos los unos a los otros. Dice aquí, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Otra vez usa esta palabra. Con respecto al amor del hermano con el hermano, el uno para con el otro. El apóstol Pablo está diciendo, tú no tienes necesidad que yo te escriba esto. Dios mismo te ha dicho esto. Dios mismo te ha dicho esto en su palabra. En Juan capítulo 13, el Señor Jesucristo, después de andar con sus discípulos, y eso es después de la última Pascua, está por ir a la cruz del Calvario. En capítulo 13, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy. No es un mandamiento como que nunca se había oído, pero es un mandamiento nuevo, nuevamente expresado o nuevamente explicado en estos términos. Siempre debemos amarnos los unos a los otros. Eso es del Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesucristo dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está el ejemplo. Ahí está, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Como yo te amé. Como yo te amé a ti, así debes amar a tu hermano. Y luego dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 7. Amados de Dios, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios, jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pero lo único que dice respecto a esto el apóstol Pablo allá en nuestro texto, dice, no necesitas que yo te escriba porque Dios ya ha dado este mandamiento. Esto ya está en ti. Pero os rogamos, dice, os rogamos, hermanos, que abundéis en ello. Que abundéis en ello más y más. Podemos crecer en esto, ¿verdad? Podemos crecer en amor el uno al otro. En demostrar este amor. Y dice, y que, note versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los que de fuera y no tengáis necesidad de nada. Que dice aquí, para que estéis tranquilos. Procura tener tranquilidad. Es decir, que nuestra meta en todos nuestros aspectos de nuestra vida, procura tener tranquilidad. Vivir pacíficamente en el hogar, procura vivir pacíficamente en la iglesia, procura vivir pacíficamente en los negocios, para no causar ninguna agitación, ninguna perturbación por vivir tranquilamente. Hay un dicho, respeto al derecho ajeno es la paz. No sé de dónde vino. Pero, en todo caso, en otras palabras, no te metas en la vida de otros. No te inmiscuyas en la vida. Vive tranquilamente. Ocúpate en tu negocio. Ocúpate en tu negocio. Ocúpate de lo tuyo propio. No debemos meternos, ser metiches, inmiscuirnos en las vidas de otros. Ocúpate de lo nuestro. Ocuparnos de lo nuestro. Y luego, dice, debemos tener cuidado de nuestra propia vocación o llamamiento en nuestro ministerio. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Qué dones te ha dado? Ocúpate en ello. No estés mirando por allá, mirando para acá, a ver qué está haciendo esa persona. Haz lo que Dios te ha dado a ti para hacer. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pedro? Cuando el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro de qué manera iba a glorificarle a él. Y dijo que cuando eras joven, ahora cuando eres viejo, otros te van a tomar y te van a llevar donde tú no quieres. Y Pedro miró y vio a Juan que estaba allá. Y dijo, ¿y este? ¿Y este? Y el Señor Jesucristo le dijo, tú sígueme. Tú sígueme. No estés preocupado de cómo me va a glorificar Juan. Juan va a glorificarme en la vida así como yo le he dado que él me glorifique. Tú glorifícame. Tú sígueme a mí. Y así es como debemos nosotros ser. Y luego dice aquí, trabaja con tus propias manos. Es lo que está diciendo. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y la razón por la que da esta instrucción es porque había algunas personas, y siempre las hay, ustedes las conocen, tal vez los han visto, que no trabajan, pero quieren vivir de la caridad o de los hermanos. Siempre están viniendo, ustedes los han visto, vienen y vienen tarde al servicio, vienen antes del servicio, y lo único que quieren es dinero. Lo han visto. Pues había personas en aquel tiempo también que, tomando ventaja de los hermanos y del amor, pues eran ociosos, no querían hacer nada. Y el apóstol Pablo dijo, estas personas deben trabajar. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, el apóstol Pablo dijo esto en versículo 10, 2 Tesalonicenses 3, 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Avergüénzalo. Esa persona está simplemente tomando ventaja, porque siempre quieren tomar ventaja. Y dice, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Y ahora se ocupan de ir en iglesia a pedir dinero. Cuando regresan, una vez pasó eso, regresó después de un año la misma persona y con el mismo cuento. Creo que creyó que no me iba a acordar. Pero él lo hace. No coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente. Esto es andar desordenado, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señálalo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Amonéstalo. Y luego debemos andar, dice, a fin de que conduzcáis honradamente. Ese es el propósito, vivir honradamente con los que están afuera, los que te están viendo en el trabajo, los que te están viendo en la oficina, en la casa, los que no son creyentes, siempre te están mirando. Vivir honradamente, honestamente delante de las personas que están afuera para tener su respeto. Tal vez, y es verdad que no podemos hacer que crean. Y ellos pueden decir, estás loco. Pero no tienen nada malo que decir de ti con respecto a tu trabajo. No tienen ninguna queja por eso. Y luego dice, debemos aprender. No tengáis necesidad de nada, sean autosuficientes. No debemos buscar que otros apoyen lo que Dios nos ha dado a nosotros para hacer. De ir allá y pedir que otros apoyen para lo que nosotros debemos hacer. Es nuestro, ¿verdad? Nuestro deber. No. ¿Qué vergüenza te daría? Sí, no voy a mencionar nombres, hermano o hermana en Cristo, ¿qué vergüenza te daría si ves a tu hijo o tu hija allá en la calle? Tú estás trabajando y ves a tu hijo allá en la calle con una lata pidiendo dinero. No permitirías eso, ¿verdad? Te estaría deshonrando a ti y dices, oye, yo soy el que te estoy apoyándote. Tú eres mi hijo, tú estás bajo mi cuidado y lo que yo te puedo dar te doy. Pero qué deshonra sería al padre que un hijo de un padre que está trabajando salga allá a la calle a estar pidiendo dinero. Así es también con nosotros. Dios nos da todo lo que nosotros tenemos. Vamos a honrarle a él, no vamos a deshonrarle pidiendo que nos apoye el gobierno, pidiendo que hagan cosas que es nuestro honor y nuestro derecho, deber hacer. Ahora, estamos hablando de andar para glorificar a Dios. Que el Señor nos ayude.